Por favor, no exacerbes tu pena. ¿Qué ganas con eso?
Oh, claro, querida. Hay que tener conformidad.
No, no, no me resigno. No me resigno a que sea Javier a quien le haya pasado eso. Morir en plena gloria cuando ya era famoso.
Es realmente una pena, pero... ¿Y Juan Pablo?
Oh, está ya recibiendo a las primeras personas que lleguen.
Blanca, deberías despertar a Graciela para irnos. Van a criticar que no estemos allí, sobre todo ella.
Sí, sí, voy a llamarla. Con permiso.
No sé si irme yo también ahora y esperarlas allá.
No, no, Silvia, espérese y vaya con nosotras. Usted debe ocupar su puesto dentro de la familia.
¿Por qué me dice usted eso, Sara?
Ella ha tomado parte en todo este asunto.
¿Esmeralda?
Sí. Sé que le importa poco el dolor nuestro. Que lo hace para estar metida aquí, sonsacando a Juan Pablo, volviéndolo loco con su belleza. Por eso se pasó la noche entera aquí.
¿Ah, sí?
Toda la noche. Se fue casi amaneciendo.
¿Él la llevó?
No. La llevó ese, el chofer.
¿Y ellos hablaron? ¿Usted los vio juntos?
Pues sí, sí. Poco, pero hablaron.
Por eso sería que yo quise venir. Y Juan Pablo me dijo que no lo hiciera por teléfono.
Claro. No querría que se encontrara.
Bien pudo decirle a ella que se fuera antes de llegar yo.
Por eso le digo que no se deje arrebatar el lugar que le corresponde. En todas estas cosas usted, como la novia oficial de Juan Pablo, debe representar también a la familia. Y así va ganando terreno.
Oh, por supuesto. De ahora en adelante estaré al lado de él por si ella se atreve a presentarse allí. Tengo la ventaja de que nadie sabe quién es realmente, ni lo que fue en la vida de Juan Pablo. En cambio a mí, todo el mundo ya me reconoce como su futura esposa. Y sus padres también tendrán que admitirme como tal ante los ojos de la sociedad. Yo voy a ganar esta lucha, Sara. Aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer, yo voy a ganarla.
¿Quién es? Empuje, que está abierto.
Mientras Dominga y Tinito juegan en el patio, ha terminado Esmeralda de bañarse y de vestirse y se peina frente al espejo, cuando siente los toques a la puerta del cuartito. Pensando que es Florcita, Doña Socorro o Adita, ha dado la orden. Pero, para su sorpresa, a quien ve entrar es a la atractiva y gallarda figura de Jorge Liscano.
Buenos días.
Doctor Liscano. Perdone, me estaba peinando para irme al hospital. Hoy mi turno comienza a las 10.
Estás muy bella, sí, recién levantada.
Pero no sé cómo puedo lucir bien. He pasado una noche terrible.
¿Por qué, Esmeralda?
Con la muerte del esposo de Graciela Peñalver. Yo estaba en su casa estudiando cuando me avisaron. Usted no había llegado.
¿Ah, sí? No lo sabía.
Es que no quise alarmar a la señora Hortensia. Preferí irme diciéndole que Dominga me necesitaba.
Ahora comprendo. Casualmente, si vine tan temprano fue porque me extrañó mucho llegar ayer a casa y no encontrarte allí. Pero dime, ¿cómo fue?
Un accidente. Los llevaron al hospital. Juan Pablo lo atendió, pero no pudo hacer nada, aunque hizo todo lo que estuvo a su alcance. Yo solo he dormido unas horas. Vine a acostarme como a las 5.
¿A las 5? ¿Y eso por qué?
Fui después allá, a la casa y...
¿Tú? Ah, sí, sí. como estuviste casada con Juan Pablo, has tenido ciertas relaciones con esa familia. Pero no sabía que los trataras.
¿Usted conoce a los padres de Juan Pablo?
Bueno, los he visto una o dos veces solamente. Hace tiempo, en la época de nuestros estudios. Ellos no salen mucho y no he tenido oportunidad de tratarlos después.
¿Y qué impresión guarda de ellos?
Pues, no sé. Pero ella recuerdo que era encantadora, muy sencilla, muy dulce y elegante. El señor Peñalver, un poco orgulloso, autoritario, de carácter muy seco. Pero, ¿por qué me lo preguntas?
Por nada. Algún día, quizás se lo diré.
¿Pero qué cosa, Esmeralda?
Nada, nada. En otra ocasión.
Como quieras. Aunque no me gusta que tengas secretos para mí. Bueno, voy a irme. Como tengo consulta en la tarde, prefiero ir a dar el pésame ahora. ¿Tú piensas ir?
No, ya cumplí y hoy tengo mucho trabajo en el hospital. No puedo faltar.
Supongo que no irás esta tarde por casa. Debes estar cansada.
Un poco, sí. Dígaselo a la señora Hortensia. Lo dejaré para mañana.
Me alegro entonces de haber venido. Es que tenía deseos de verte. Me tienes un poco olvidado.
Es que siempre hay una cosa y la otra y...
¿Cuándo salimos juntos?
Pues... no sé.
Considera que por parte mía hay una invitación permanente a donde quieras. Al teatro, al cine, o algún centro nocturno, o un restaurante.
Gracias. Y está bien. Yo le digo.
Ah, Esmeralda. Vi al niño en el patio. Estuve jugando con él un ratito antes de entrar aquí. ¡Qué grande está! Y qué simpático.
Sí, está creciendo mucho. Ya en unos días cumple su primer añito.
Que Dios lo guarde. Esmeralda, quiero pedirte algo y con el corazón. Lleva a Tinito por casa. Quisiera ganármelo. Le tengo un gran cariño. Un gran cariño por ser hijo tuyo. Y de veras. Quisiera sentirlo un poco mío también.
Llega Juan Pablo a la mansión de los Peñalver, en busca de las mujeres para llevarlas a donde se ha de celebrar los funerales de Javier. Pero, en el salón de recibo, para su sorpresa, solo encuentra a Silvia Zamora.
Oh, cariño, no sabía que estabas aquí. Y mamá, Graciela y tía Sara.
Preparándose para partir. Ya deben estar casi listas. ¿Cómo pasaste la noche, querido?
Imagínate, no he dormido. En realidad, he tenido que hacerme cargo de todo. Estoy un poco cansado, te lo confieso. Pero tengo que seguir.
Juan Pablo, no sabía que Esmeralda había estado aquí anoche. ¿Fue por eso que no quisiste que viniera?
No era apropiado que vinieras a esa hora, Silvia. ¿Era demasiado tarde ya?
Para mí, sí. ¿Y para ella no?
Es distinto, querida.
¿Por qué?
Vino para acá temprano, tan pronto le avisaron. Luego empezaron a necesitarla. Incluso se hizo cargo de Graciela, de que se durmiera. Le dio los calmantes, en fin, tú sabes.
Oh, no sabía que supiera de medicina.
No te pongas con ironía, Silvia.
No es ironía, Juan Pablo. Es que de veras no entiendo cómo una muchacha que es prácticamente analfabeta y que empezó a trabajar hace poco tiempo en el hospital pueda ser útil en un momento como este.
Por Dios, Silvia, un calmante lo da cualquiera. Además, ella ya tiene ciertos conocimientos y, por otra parte, esta es realmente su casa. Mamá estaba nerviosa y pensé que le gustaría tener a su hija al lado. Por eso permití que...
Si fue solo por eso.
Por favor. Me parece que este no es un momento para que te pongas con celos tontos.
Discúlpame, querido. Tienes razón. Soy una tonta. Pero es que me gusta ayudarte y estar cerca de tu familia. Vamos a casarnos. Y es muy lógico que quiera compenetrarme con ellos. Por eso me molestó un poco saber que ella como que se me había adelantado.
Ella lo hizo por bondad, por humanidad, no por otra cosa.
¿Nos vamos, Juan Pablo? Gracielita está destruida, pero más serena. Vestida de negro es la imagen del dolor. En fin, ¿cómo hacemos? ¿Vamos en tu carro todas o...?
Sí, mamá. No es necesario llevar el otro. Vamos en el mío.
Voy a avisarle a Chan.
No, deja. Ya hablé con ella. Irá más tarde. Ahora va a quedarse aquí contestando el teléfono y demás. Siempre habrá muchas llamadas de pésame y procurando información del funeral.
Buen día, doña Chana. Perdón, me quedé dormido, pero...
No te preocupes, Adrián. Ya Juan Pablo las llevó.
Ah, vaya, menos mal.
Al sepelio sí tendrás que ir seguramente, conduciendo uno de los carros. Ahora que don Rogelio lo sabe todo, no debes cometer ninguna otra indiscreción, hijo,
¿Sabe todo de qué, Chana?
Lo tuyo con Gracielita. Blanca me contó que tuvo que decírselo.
Ah, sí. Él vino aquí mismo a la cocina a preguntarme, pero yo no me atreví. Así que la señora Blanca...
Sí, y se puso muy molesto, pero mucho. Yo lo sabía. Imagínate, él tan orgulloso. Dice que no podía concebir cómo su sobrina, una Peñalver legítima, había puesto sus ojos en ti, que eres un muchacho humilde. Claro, don Rogelio no comprende eso. No puede comprenderlo.
No, desde luego que no. Aunque haya cambiado su poco por el nieto y todo lo que le pasó, él sigue siendo el mismo en el fondo.
Genio y figura. ¿Tú ves, Adrián? Yo no sé para qué te dio la ocurrencia de ir corriendo al lado de Gracielita cuando te enteraste del accidente. Por ahí se descubrió el asunto. Y ahora, ahora no sabemos lo que hará don Rogelio. No sabemos lo que decidirá hacer contigo.
Ha amanecido en el llano. Allí, donde la naturaleza irrumpe en toda su verde potencia. Brilla el sol con destellos multicolores. Y adentrada en el monte, más allá de la romántica gruta del manantial, en lo alto de una cima, entre las piedras grandes y grises, horadada dentro de la propia cima, está la Cueva de Alipio. Un lugar húmedo, pero agradable, espacioso y lleno de flores. Una cama destartalada, cajones que simulan muebles, una hornilla de carbón. Pobreza adornada por la propia naturaleza, allí en su máxima exuberancia, plena, total. Y corre Alipio hacia ella, llevando frutas y flores que ha recogido en el campo. Frutas para comer, flores para adornar aún más su cueva. Y se introduce en ella alegre, feliz, despreocupado. Pero se detiene de pronto. Allí, cual una sombra maligna en el medio de la estancia, está Marcos Malavé, que muestra en su rostro deforme una mueca de amenaza y que al verlo llegar se acerca a él para exclamar.
Hasta que al fin llegaste. ¿Dónde estabas?
Recogiendo fruta y florecita. Las frutas son ricas y alimentan mucho.
¿Quiere eso decir que ya has conseguido la carta?
¿Qué carta, doctor Malavé?
¡Estúpido! Te di 2 días para que se la robaras al sepulturero. Hoy se cumplen esos 2 días. ¿Dónde está?
¿El sepulturero?
No, la carta, imbécil.
Ah, sí, la carta con la dirección de mi reina en la capital. Pues debe estar en la casita de Fermín en el camposanto.
Si serás idiota, eso ya lo sé. Pero no has hecho nada por conseguirla, Lipio.
Sí, sí, cómo no. Si hasta me he pasado estos 2 días enterito allí. Pero nada. Cuando Fermín sale de su casita a atender a los muertitos, la cierra con llave y con candado y pone tranca en todas las ventanas. Allí no hay quien entre, la verdad.
¿Pero cómo que no? Si tú eres su amigo.
Pero me doy por vencido. Además, usted sabe lo que pasa, doctor Malavé.
¿Qué cosa? Vamos a ver.
Que por lo mismo que soy su amigo, me da mucha penita robarle algo. Fermín no se lo merece. Él es muy bueno, muy bueno.
¿Quiere eso decir entonces que no te interesa la gran cantidad de dinero que voy a darte a cambio de ella?
Sí, sí, sí me interesa. Y muchito. Pero no a costa de robarle agua a pobre Fermín. ¡Qué bueno! ¡Muy bueno!
Y dale con lo mismo. Hoy estás más bobo que de costumbre.
Además, le voy a decir una cosa. Últimamente no ha recibido ninguna cartita de allá, eso yo lo sé. Porque no ha pasado por el correo, ni le han avisado de nada.
Pero puede que conserve algún anterior, estúpido. Las cartas por lo común se guardan hasta que se contestan, y a veces por largo tiempo.
No me atrevo, no me atrevo.
Alipio, ¿qué tú esperas de la vida? ¿Vivir eternamente en esta oscura cueva? ¿Despreciado por todos? ¿Que se burlan de ti? ¿Que se ríen en tus narices? Eres el bobo del pueblo, un payaso. Si algo tenías, era a tu reina. Y ella se ha ido a la capital. Y por lo visto, para no volver nunca. Nunca.
Yo la extraño mucho. Pero la recuerdo. Y todos los días lleno de flores su caney. Pues si ella llega que lo encuentre adornado.
No va a volver, Alipio. Para ver a tu reina otra vez, tienes que ir a la capital. Es que no lo comprendes. Y para irte a la capital, tienes que tener dinero. Mucho dinero. Dinero que yo puedo darte.
Yo lo sé, yo lo sé. Y por eso iba a robarle la carta a Fermín. Y me puse a vigilarlo y todo. Pero no tuve la oportunidad. Ni la quiero tener tampoco. Él es mi amigo. Yo no le puedo hacer eso. Y no lo voy a hacer. Y si la gente se ríe de mí, ¿qué se ríe? ¿No se ríen de usted también acaso?
¿Cómo te atreves?
Usted también es un payaso, doctor Malavé, pero un payaso feo, feo.
¡Cállate! Yo sé que es así. Pero por eso voy a cambiar. Voy a operarme para volver a ser el hombre que fui.
Para que mi reina lo quiera, ¿verdad?
Sí. Para que no se espante de verme como soy, ahora que ha recuperado la vista. Y lo voy a conseguir, Alipio. Lo voy a conseguir. Aunque tenga que remover cielo y tierra, lo voy a conseguir.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.